Oremos, Dios Padre. Damos gracias por tu gran bondad. Gracias por esos momentos en que podemos reunirnos y adorarte. En ese momento recordamos que la adoración más grande que hacemos, aún más que cantar tus alabanzas, es leer tu palabra y humildemente escuchar tu voz en la palabra de la Biblia. Y hoy al leer tu palabra te pedimos que tú nos guíes. En tu nombre oramos. Amén. Ok. No sé en el trabajo de ustedes cómo es. En mi trabajo empezamos cada día con una reunión. Nos reunimos por, dicen, media hora, a veces una hora, un ratito. Nos reunimos y hablamos del trabajo que vamos a hacer y planeamos el proyecto. Pues nosotros vamos a tener una reunión así hoy y el próximo domingo. Entre esos dos domingos va a ser una reunión de trabajadores, de personas que juntos vamos a trabajar en algo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una etapa de construir. Vamos a construir algo en esa iglesia. Ahora, los proyectos de construcción son famosos en las iglesias. ¿Construyen qué? Edificios. Oh, y si no van a construir un edificio, ¿qué hacen? Levanta fondos para comprar un edificio. Nosotros tenemos un edificio. Entonces, no tenemos que construir edificio, pero sí vamos a construir. ¿Cómo vamos a construir lo que Jesús nos mandó a construir? Eso es un grupo de seguidores entregados a Cristo, dedicados a ser otros seguidores. Lo que Jesús nos manda a construir. Lo demás está de más, pero eso es no negociable. Jesús manda a su iglesia, a su comunidad, a ser un grupo de personas entregadas a Él, que se dedican a ayudar a otros, a seguirle también. Mira Mateo 28, verso 18 en adelante. Podría decir que ese es el verso que está atrás de ese proyecto de construcción que estamos haciendo en esos días, en esos meses, quizás en esos años. Acercándose a Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos seguidores de Jesús, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama la Gran Comisión. Es la Gran Comisión porque es el orden grande, la tarea grande que Jesús dejó a sus seguidores. Sean personas que me sigan, y eso es implicado, y hagan otros seguidores, ayuden a otros a seguirme, a ser discípulos de todas las naciones. Ahora, hoy vamos a ver una pregunta nada más. ¿Qué es un discípulo? Nos manda, mire el verso, vayan y hagan discípulos. Y eso implica que nosotros somos discípulos, porque lo dijo a sus discípulos. Entonces, a sus discípulos dice, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pensamos que ser un discípulo de Jesús, miren, es quizás llegar a un lugar en la vida, un estatus, un nivel. Yo soy ahora un discípulo, un cristiano, un seguidor de Jesús. He ido a la clase de discipulado, ya soy un discípulo. Viene con una identidad, algo que eres. En Cristo somos los hijos amados y perdonados de Dios, somos nuevas criaturas. Pero ser discípulo es algo diferente que solo ser una nueva criatura. Viene con esa identidad. En 2 Corintios 5, 17, uno de mis versos favoritos de la Biblia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Jesús, si te arrepentiste, bautizaste, te entregaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y Él es el Señor de tu vida, mira lo que dice de ti: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ha nacido de nuevo. Eres una nueva persona. En sí.
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
Eso no es la definición de un discípulo. Esa es la definición de un hijo de Dios, de una persona que ha nacido de nuevo. Y si eres un hijo de Dios y si has nacido de nuevo, Jesús te llama a ser su discípulo. Pero un discípulo, ser discípulo, viene por lo que haces. Lo que haces te hace ser o no ser un discípulo. Eres un discípulo porque haces lo que hace un discípulo. ¿Qué quiero decir? Podrías decir que yo soy un programador de computadoras. Y tendrías la razón si lo dijeras. ¿Sabe por qué? Porque todos los días, menos sábado y domingo, entonces de lunes a viernes me levanto, voy a un lugar y programo computadoras. Es lo que hago. Y yo tengo el nombre de programador de computadoras, pero viene de lo que hago. El día que dejo de programar computadoras y empiezo a, no sé, nombro otra carrera, otra cosa que yo podría hacer. ¿Cómo? Plomero dijo, ok, ya voy a ser programador. Si todos los días me levanto a conectar tubos y no sé qué más hacen los plomeros. No, voy a ser un plomero. Mi identidad, mi título que llevo, viene de lo que hago. Si pinto casas todos los días, yo soy un. Si dejo de pintar, todavía soy pintor. Así es con el discípulo. Un discípulo es discípulo por lo que hace. Si uno deja de hacerlo, ya no es discípulo. Por eso a veces nosotros llegamos a sentir que la vida cristiana es algo aburrida, monótona. Asistimos y nos portamos bien, pero no hay pasión, no hay ánimo, no hay fuego, no hay propósito. Y si tú podrías decir sí a uno de esos, yo no tengo eso en mi vida, no tengo pasión, ánimo, fuego, propósito, mi caminar con Cristo. Yo he nacido de nuevo, sé que soy un hijo de Dios. Llego los domingos, leo mi Biblia, pero yo no siento que avanzo, no siento el ánimo que tenía al principio. ¿Es donde Dios? Es llegar a ser sus hijos. Eso es lo que nos da, nacer de nuevo. Es lo que Él hace. El llamado de Jesús a los que son los hijos de Dios es otra. Para los hijos de Dios es algo que nos llama a ser. Y por hacerlo, llegamos a ser discípulos porque hacemos lo que hace un discípulo. ¿Qué es un discípulo entonces? Tal vez, por lo que acabo de explicar, mejor preguntar, ¿qué hace un discípulo? Porque si haces lo que hace un discípulo, eso te hace un discípulo. Y si dejas de hacerlo, ya no eres un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo. Eso viene de la tradición de los rabí, de los maestros del tiempo de Jesús. Los maestros religiosos, los que llevaban la palabra de Dios a las personas. Ellos escogían personas que fueran sus discípulos. Entonces, sígueme. Y un discípulo era un seguidor de ese maestro, de ese rabí. Y andaba atrás de esa persona y aprendía su forma de ser, su forma de enseñar. Agarraba su enseñanza, agarraba su forma de ser. Y su meta, su deseo era llegar a ser como ese maestro. Entonces, cuando Jesús llamaba a sus discípulos, cuando él decía a sus seguidores, a sus discípulos, hagan más discípulos, él está diciendo, haz personas que me sigan, que me sigan. Ese es un discípulo, ese es lo que es un discípulo de Jesús, es alguien que identifica a Cristo como su Señor, Él es mi Señor, y camina detrás de Él, en imitación de Él. Por lo tanto, esencial a la definición de un discípulo, si quieres ser un discípulo de Cristo, es lo que hace discípulos. Mire, esta es la clave para hoy. Discípulos caminan en pos de su Señor. Discípulos toman pasos detrás de su maestro. Es lo que hace un discípulo. Seguir a Jesús es caminar constantemente detrás de Él. Y si dejas de hacerlo, ya dejas de ser un discípulo, porque no estás caminando atrás de su Señor. Y la definición de un discípulo es una persona que camina atrás de su Señor. Eso vemos en la historia de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Mira Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y le dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Cuando un rabí, un maestro, te llamaba, lo que él te estaba invitando es de seguirle. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Imagina si ellos hubieran dicho: sí, queremos ser tus discípulos, pero vamos a quedarnos aquí pescando con nuestro padre. ¿Estaríamos hablando hoy de Pedro y su hermano? No, porque no hubieran sido discípulos. Pero ellos empezaron a hacer lo que hace un discípulo. Empezaron a caminar atrás de Jesús. En el verso 21 dice: pasando de allí, Jesús vio a dos otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y lo llamó. Y ellos, mire, otra vez, dejando al instante la barca a su padre, lo siguieron. Empezaron a caminar detrás de él. ¿Entendieron toda su doctrina? No, no. ¿Sabía todo lo que iba a pasar en su vida de cristiano? No. ¿Sabía siquiera que iban a ser cristianos? No, porque eso ocurrió mucho después. Pero desde el momento en que empezaron a andar detrás de Jesús, estaban siguiendo sus pasos, estaban siendo sus discípulos. En Mateo 9:9, otro que no era pescador, pero respondió igual. Cuando Jesús se fue de allí, dice, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. ¿Ves lo que hicieron? Todos los discípulos de Jesús se hicieron discípulos. ¿Por qué? Porque empezaron a caminar detrás de él, literalmente y en imitación de Jesús. Entonces, caminar atrás, seguir a Jesús, implica tres cosas. Una, implica imitación. Y eso es algo que nos cuesta entender, porque nosotros no estamos en el tiempo de Jesús. Nosotros no tenemos esa idea de que los maestros religiosos llamaban a personas a seguirle y la intención de su seguimiento era que esa persona llegara a ser idéntico a su maestro, para que al fallecer el rabí dejara a alguien atrás o algunos atrás que llevaba su enseñanza y que fueran como él. Caminar atrás, seguir a Jesús, implica imitación. Nosotros seguimos a Jesús para imitarlo. No es para estar con él solamente. No es para tener a alguien que nos haga los favores que necesitamos en la vida. Es para que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Esa es la esencia de la razón que caminamos atrás de él, para estar con él y verlo y ser más y más como él, como un hijo que pasa mucho tiempo con su padre. De repente uno ve al hijo y ve al padre y dice: muy parecidos, muy parecidos. ¿Por qué? Porque el hijo andaba detrás de su padre por años. Mateo 10:25, Jesús habla de eso. En medio de una advertencia que está dando a sus discípulos, porque vienen persecuciones, viene la cruz. Entonces Jesús advierte a sus seguidores, pero en medio de eso, mira lo que dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. O sea, ese es el propósito. Y es siervo como su señor. Y después la advertencia: sea dueño de la casa, llamado Belcebú o Satanás, cuanto más a los de su casa. O sea, me persiguieron a mí, van a perseguir a ustedes. Pero, ¿qué deben desear? Ser como yo. Por eso me están siguiendo. En Romanos 8:28, Pablo habla de eso y pone en el centro del plan de Dios para los hijos de Dios, es ser como Cristo. Sabemos, dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Podríamos pasar otra semana hablando de eso, porque a veces parece que no cooperan para bien las cosas que Dios pone en nuestra vida, pero Él las usa para nuestro bien eterno. Otro mensaje. Y después dice: Eso es decir, el llamado a mi propósito, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea primogénito entre muchos hermanos. A lo que predestinó, a eso también llamó. A lo que llamó, a eso también justificó. A lo que justificó, a eso también glorificó. Mi hermana tiene 10 hijos. Creo que son 8 de ellos son varones. Okay. 8 de ellos son varones. El mayor es un varón. Y si vos conocieras a la familia, primero a mi sobrino, el mayor, y después a todos sus 7 hermanitos, vos dirías, ellos son parecidos a él. Ellos son copias de él. Copias con diferencias, pero son copias de él. Esa es la idea de nosotros con Cristo. Ser hecho, no, Dios nos hizo para ser hecho conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, para que todos nosotros seamos más y más como Él. Es el propósito de Dios en nuestra salvación. O en Gálatas capítulo 4, 19, el apóstol Pablo describe su anhelo por ellos y por nosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, que hasta Cristo sea formado en ustedes, hasta que tú llegues a ser como Jesús. Y en Efesios capítulo 4, hablando de lo que es la iglesia, menciona los líderes. Él dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Esos somos nosotros, los que estamos en Cristo, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, y esa es la meta de los que son líderes y de todo cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que seamos como Jesús. Que seamos como Jesús. Viene más, pero lo voy a saltar porque esa es la esencia de este pasaje, de lo que necesitamos para hoy. Caminar con Jesús, detrás de Él, ser su discípulo, implica llegar a ser más y más como Él. También caminar detrás de Jesús implica movimiento constante. ¿Estoy caminando? Debería haber un no de todo, porque es la pregunta más fácil del día. No estoy caminando, ¿por qué? Porque estoy parado en este lugar, no estoy moviéndome. Sabemos que caminar significa tomar pasos, es de caminar. Caminar para atrás, caminar para adelante, es estar moviendo. Caminar, ser un discípulo es caminar detrás de Jesús. Caminar significa movimiento constante y llegar a ser más y más como Jesús. Me vale que hasta ahora Dios ha hecho una gran obra en tu vida. Es buenísimo. Gloria a Dios, que Dios reciba gloria por lo que ha hecho en ti. Tal vez has dejado grandes vicios. Tal vez tienes un testimonio de cómo Dios te ha transformado. Excelente. Pero viendo para el futuro, no importa. No importa en el sentido de que eso ya es el pasado. Y lo importante es cuál es el cambio que Dios hará en ti mañana para que seas más como Cristo. El movimiento constante, nunca quedarse estático. Ya soy una buena persona, no fumo, no tomo, no digo malas palabras, voy a la iglesia, todo está bien, ya he llegado, no tengo que seguir caminando. No, si soy un discípulo, no puedo dejar de tomar pasos. Tiene que haber movimiento constante en mi vida. Ahora, es un momento para pensar en tu vida. ¿Cuál ha sido el movimiento últimamente en tu vida? ¿Cuáles han sido los pasos que has tomado en tu relación con Dios? ¿Cuál ha sido la diferencia que Dios te ha llamado a hacer? Tal vez en tu tiempo con Él en las mañanas y con la Biblia. Tal vez con tu familia cristiana. Tal vez en tu carácter. Tal vez con el pecado persistente que tienes. ¿Cuál ha sido el cambio en ti que Dios ha estado haciendo últimamente? Y cuando hacemos esa pregunta, si solo puedo hablar de cambio que Dios hizo hace 2 o 3 años, ya no soy un discípulo, porque me he quedado estancado. Caminar, Pablo describe así, Filipenses 3, verso 8, dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Quiero conocerlo, quiero ser como Él, eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él era un discípulo. Por Él lo he perdido todo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación de su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos que está describiendo, llegar a ser más y más como Cristo. Yo quiero llegar a ser más y más como Jesús. Eso está describiendo. Ahora viene el movimiento constante de un discípulo. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que, ¿qué dice? Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué significa? ¿Dejar de dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en ti ayer? No. Significa dejando atrás la condenación por el pasado, que Dios ya te ha perdonado si estás en Cristo. Dejándolo atrás. Dejando atrás el orgullo y el contentamiento de que ya he llegado porque tantas cosas han cambiado en mi vida. Yo no soy como fulano, ya no soy como el ese otro, yo ando bien. Dejando atrás esa actitud también, yo voy a proseguir, voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque soy un discípulo y los discípulos caminan atrás de Jesús y caminar es moverse constantemente. La tercera cosa que implica el discipulado, el caminar atrás de Jesús, es un próximo paso. Siempre hay un próximo paso. Si estoy caminando, siempre hay un próximo paso. Y cuando dejo de tomar el próximo paso, ya no estoy caminando. Entonces, si vamos a caminar detrás de Jesús, en movimiento constante para ser más y más como Él, eso significa que para nosotros tiene que haber un próximo paso en nuestra vida, un próximo paso de santificación, un próximo paso de dejar algo que es parte de nosotros, un próximo paso de hacer algo más con Jesús, un próximo paso de estudiar con alguien o de servir, o un próximo paso de dejar de reaccionar a la vida como yo reacciono, un próximo paso en mi vida. La pregunta más grande de discipulado es, ¿cuál es tu próximo paso? Yo te invito a preguntarme eso en cualquier momento. Y es una pregunta que debemos acostumbrarnos a hacernos. ¿Cuál es tu próximo paso, hermano? En confianza, ¿cuál es tu próximo paso? Porque tomar un próximo paso es la esencia de caminar detrás de Jesús. Un paso a la vez. No importa el paso que voy a tomar mañana o pasado mañana. Ese próximo paso en ese momento. Y algo que hemos visto en nuestra vida en el ministerio es que cuando no tomas el próximo paso que tienes y estás pensando en un paso futuro, algún día me gustaría ser y hacer ya. Sí, pero ¿cuál es el paso de obediencia que Dios ha puesto delante de ti hoy? No lees tu Biblia. Tienes que empezar a leer tu Biblia. Sí, yo sé, pero yo quisiera predicar y tener una iglesia y aquí y allá, pero lees tu Biblia todos los días. No, pero yo quisiera, no, haz el próximo paso, porque hasta que hagas y tomes el próximo paso, yo quisiera tener un mejor matrimonio, ¿no? Tienes que ser más paciente con tu esposa. Yo sé, pero yo también quisiera. No, toma el próximo paso, haz la próxima cosita que Dios pone delante de ti, porque hasta que lo hagas, te va a bloquear. No vas a avanzar. No puedes tomar el paso 2, 3 y 4 hasta que tomes el paso 1. Ahora, ser discípulo y caminar atrás de Jesús. Caminar atrás de Jesús es siempre estar moviendo. Y eso es lo que quiero que agarremos hoy. Si dejas de mover, dejas de seguir. Si dejas de mover, dejas de seguir. Dejas de estar más conformado a Cristo y te queda como estás. Si no estás tomando tu próximo paso hoy has dejado de vivir como discípulo. Porque los discípulos toman pasos. Entonces, una pregunta importante, ¿cuál es tu próximo paso? Tal vez para ti es empezar a seguir. Ese es un gran paso. Pero si nunca lo has hecho, si nunca te has entregado a Jesús para arrepentirte y bautizarte, este es el paso. Es un pasote, un grande paso. Pero es el próximo paso que tienes. Y hasta que tomes ese paso, todos los demás pasos no importan. Puedes dejar todo y ser una buena persona y cada día mejorarte, pero hasta que te entregues a Jesús por arrepentirte, bautizarte, dices a Él, vas a ser el jefe de mi vida, hasta que llegues a ese momento, todo lo demás está de más. Hasta que llegues a ese momento de tomar ese paso, tendrás paz con Dios y perdón de tus pecados y el Espíritu Santo. Entonces, en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero tomar ese paso, solo tienes que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte, bautizarte. ¿Cuándo? El próximo día que hacemos bautismos. ¿Y sabes cuándo es el día que hacemos bautismos? Es hoy. El día que uno dice, yo quiero, aunque sea medianoche, aunque sea después del culto y todos se han ido a casa y te quedas solo. Y ese momento, en el momento que tú sientes esto, puedes tomar tu decisión. Para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Dejar un pecado? ¿Cambiar algo en tu carácter, tu relación con Dios, tu relación con el pueblo de Dios, con la misión de Jesús? Vamos a ver la próxima semana más acerca de cómo identificar los próximos pasos en nuestra vida. Pero yo estoy seguro de una cosa, que empezó la buena obra en nosotros la llevará a su fin. Y tú no necesitas el sermón de la próxima semana que nos va a enseñar cómo identificar el próximo paso para que el Espíritu Santo te enseñe hoy cuál es el próximo paso que debes tomar. Por lo menos yo sé que Él me lo ha dicho a mí, el mío. Entonces escuchemos su voz y tomemos el próximo paso. Seamos discípulos de Jesús. Y ahora al final vamos a cantar. Vamos a tener un tiempo alrededor de la mesa de nuestro Señor. Lo que hacemos en esto es importante, quizás más hoy que cualquier otro día. Celebramos a nuestro Señor que vino de los cielos y murió para rescatarnos y redimirlos. Se resucitó de la muerte como vencedor, prometiéndonos, dándonos esperanza eterna. Leemos para preparar la mente. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente han partido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que Él ha hecho abundar para con nosotros. Y hoy recordamos eso, a tomar pan y jugo. Porque recordamos que es por el paso que Él tomó cuando fue a la cruz, y por su obra, que nosotros estamos en paz con Dios. A pensar en tomar tu próximo paso en tu vida. Recuerden eso, no ganamos el favor de Dios por tomar pasos. Tomamos pasos porque hemos recibido su favor en Cristo. Y eso celebramos. Hoy, ahora, si tú estás en Cristo, si has sido bautizado en Jesús, te invito a la mesa mientras que nos ponemos de pie y oramos y cantamos. Dios Padre, damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por recordarnos de tu llamado. Te pedimos, Dios, que primero pido que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros y nos reveles el paso que tú tienes para nosotros, el próximo paso que tenemos. Y también te ruego, Padre, que tú nos hagas apreciar de nuevo lo que hizo Cristo en la cruz. Por Él podemos ser tus hijos amados. En su nombre oramos. Amén.